Una de las noticias importantes de esta semana tuvo que ver con el final de los aportes que hacía el Estado argentino a la Iglesia Católica, a la Iglesia a nivel institucional. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica este recorte y cuál es el alcance que tiene? Bueno, nos vamos a comunicar con Marcelo de Benedictis, que es el vocero del Arzobispado de la provincia de Mendoza. Nos está escuchando. Marcelo, ¿qué tal? Bienvenido a Opinión. Buen día.
Jorge, buen día. Jorge, equipo, todos. Muy buen día.
Bueno, muchas gracias. Marcelo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este recorte? Este fin de los aportes.
Mira, tiene una larga historia. Los aportes que el Estado argentino hacía, podemos decir, a la Iglesia Católica.
Sí.
Arranca de la época de Rivadavia, que es presidente, cuando confiscó los bienes, bueno, toda una historia larga, bueno, era una compensación, qué sé yo qué. La cuestión es que desde el año 2018 los obispos, en la conferencia episcopal, decidieron renunciar a este aporte. No fue que el Estado lo quitó, sino que los obispos dijeron, basta con esto. Ellos pusieron un punto, pero hicieron un tiempo de transición que culminó ahora el 31 de diciembre, y el primer día hábil de este año nuevo,
sí.
Ya no se recibe más, los aportes que el Estado argentino daba a la Iglesia Católica. Que, a ver, si uno nos mira, a ver, a cifras actuales, lo que recibió en mes de diciembre Colombo y Macetelli, 55 mil pesos, la mitad de una mínima de jubilación. Y Macitele 45, menos todavía. Las parroquias de frontera, que era otro destino, por ejemplo, la consulta, Uspallata, 5.500 pesos por mes, a cifras actuales, por mes.
Es decir, en particular el número no era muy importante.
No mueve la aguja.
Tal vez el volumen sí, en general, pero dentro del presupuesto de la Iglesia no movía la aguja.
Tal cual, y por ejemplo, los seminaristas, que son los tres ítems, obispos, parroquia frontera y seminarista, 3.850 pesos por mes. Un muchacho que sostener durante todo un mes en todo sentido, ¿no? En fin, era muy mínimo, era más bien simbólico, si se quiere, pero también, a ver, tenía el mito que el Estado argentino sostenía la Iglesia Católica. Los números no dicen eso.
No, es así. A ver, digo, más que mito. Iba a preguntar, Marcelo, ¿qué tiene que ver este recorte con el artículo 2 de la Constitución, que dice el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano? Ese sostiene, uno entendía que era a nivel financiero. Pero ¿estamos hablando de lo mismo, de los mismos aportes?
Claro, sí, no hay otro. A ver, la obra evangelizadora de la Iglesia, como que entre otras, la más conocida tal vez, más visible y hermosa, Cáritas, por ejemplo,
sí,
se sostiene con el aporte de los fieles, las donaciones de los fieles. Y eso, por ejemplo, y con un voluntariado enorme desparramado, en el caso nuestro, en toda Mendoza, ¿no? Capillas, en parroquias, en todos lados. Por eso, creo que lo que se ha ganado con esto es, a ver, primero, una sana y necesaria independencia. Creo que eso hace mucho bien para que no haya ningún condicionamiento o que se piense que pueda haber un condicionamiento en el mensaje a dar en favor del pueblo, que nada lo limite, que ninguna, entre comillas, ninguna amenaza, digamos, miren que si no dicen esto o si dicen esto, chao, somos libres, ¿no? Otro, también para tomar conciencia a todos, que la Iglesia Católica la van a sostener los fieles católicos, ¿no? En toda su obra evangelizadora, no solo en la caridad asistencial, sino también en la vida espiritual, litúrgica, evangelizadora, misionera. Creo que es mucho más lo que ganamos que lo que dejamos de recibir por el que mínimo del Estado, ¿no?
¿En algún momento, Marcelo, habían sentido algún tipo de presión o tal vez de autocensura, de decir, si criticamos, si hablamos, si decimos tal cosa, van a pensar que es por esto que hay algún interés creado y de esta manera se sienten, bueno, como estaba diciendo, un poco más libre de participar socialmente?
Mira, yo ojalá que no, no se puede haber dado, no sé, lo desconozco. Uh-huh. Pero si hay algo, mira, yo de jovencito aprendí a nivel eclesial, siempre tenemos que ser libres, muy respetuosos, muy respetuoso también de los vínculos institucionales, pero siempre con mucha libertad, y como se sabe decir, anunciar y denunciar, ¿no? Las dos cosas. En términos así más bíblicos, un profetismo de anuncio y de denuncia, ¿no? Y que no haya ninguna sombra que nos quite esa libertad interior, con el respeto, con la construcción del bien común, de la amistad social, seguro, pero cuando haya que levantar la voz, hay que levantarla en bien del pueblo, ¿no? No callar, ¿no? Uh-huh. También en términos bíblicos se habla de perros mudos, ¿no?
Sí.
Eso no. Yo creo que esto es un pasito más y que saca o tira por tierra ese mito de que el Estado argentino hasta nos pagaban un sueldo, no sé de qué, ¿viste? De todo, no es así.
Bueno, eso quería preguntar, digo, porque uno sale del círculo eclesiástico y tal vez tiene vínculos con otras personas, y esto, ¿cómo lo tomaban cuando le decían, no, si te paga el sueldo el Estado argentino?
No, mira, recuerdo el padre Gatto, Monseñor Gatto, muy muy simpático el hombre, le decía, sí señora, mire, si usted me dice dónde, en qué ventanilla lo cobro, yo le firmo un poder, usted va y cobra toda la plata que en 30 años sacerdote no me han pagado. Claro, viste, decir, no existe. ¿No? Lo único que había, repito, eran estos aportes a los obispos, parroquia frontera y seminarista, pero nunca un sueldo, ¿no? Nunca fue así.
Claro. Bueno, ¿y cómo se financia la Iglesia Católica?
Con la ayuda de los fieles, con donaciones que hacen los fieles, la misa dominical, con la colecta. Otras parroquias más organizaditas pueden tener socios en las parroquias, familias que colaboran. Pero habitualmente con lo que los fieles otorgan, ya sean por alguna celebración, y siempre con un carácter de mucha libertad. No hay ningún tipo de coacción ni nada de eso. Y también haciendo responsable y corresponsable de amarte una comunidad. A ver, si uno quiere que su parroquia esté limpia, esté ordenada, que tenga luz, bueno, colaboremos todos. No hay nadie que nos está subvencionando. Esto lo cuidamos, lo queremos y bien administramos. El primer signo de pobreza es una buena administración. Y que eso, por ejemplo, una parroquia, no es el párroco el manda más. Hay un consejo de asuntos económicos que tiene que velar precisamente por el buen uso y administración de los bienes y manutención de todos los bienes parroquiales, ¿no?
Marcelo,
es algo bueno, sí. Está bueno.
Digo, ¿y la Iglesia a nivel institucional recibe, por ejemplo, transferencias o fondos desde el Vaticano?
No.
Nada.
No, al revés. Hay un aporte que es el óbolo, o sea, decir, el aporte a San Pedro para las obras de caridad del Papa, que todas las iglesias tienen que hacer, como hay una colecta para Tierra Santa, por ejemplo, el Viernes Santo. Hay distintas colectas que una parte pueden ir para la Conferencia Episcopal, pero otra también va para el Vaticano. No. Sí, por ejemplo, puede haber una ayuda extraordinaria del Papa ante una necesidad de pobreza, de alguna inundación y que haya que dar una mano, pero se mira a nivel mundial, ¿no? Imagínate las necesidades que hay.
Sí,
pero no es algo habitual, no.
Justamente ayer estábamos hablando, cuando vimos esta noticia, sobre la importancia que tiene la Iglesia Católica Argentina a nivel mundial, y uno lo puede ver reflejado sobre la participación o las menciones que se ven en templos de Tierra Santa, como la Basílica de la Anunciación o la Iglesia de Getsemaní, donde generalmente las principales iglesias católicas de cada país tienen alguna mención, alguna placa, algún recuadro, y la Iglesia Católica Apostólica Romana Argentina es una de las más importantes.
Sí, hemos tenido una participación muy, muy valiosa, muy propositiva, digamos, en distintos ámbitos y lugares. Y mira, hasta para decirlo, que hayamos puesto un papa.
De ahí para abajo.
De ahí por este, pensala, ¿no?
Sí.
A veces se nos pasa, pobre Francisco, que lo metimos en la grieta y se le armó el lío acá en Argentina, pero hemos puesto un papa, cuidado.
Claro.
Habla de todo, no es un hombre que salió como un hongo, es toda una comunidad de fe que acompañó todo un camino formativo, de presencia, de apostolado, de estilo, de iglesia. Interesante, ¿no? Para pensarlo
juntan,
en este contexto.
Cuando se juntan, no sé, hay una conferencia episcopal, ¿sí?
Sí.
Se juntan a almorzar, a cenar, están relajando. En algún momento lo enrostran, che, nosotros pusimos a un papa.
Mirá, no va
ojo,
a faltar.
Ojo,
¿no?
Que el papa es argentino.
Claro, ¿qué te parece? Entre Maradona, Messi y Francisco, vamos para adelante, ¿no?
Claro.
Seguro. Y no, pero de veras, es por ahí cuando veamos con más perspectiva histórica, uh-huh. Vaya, que es importante, ¿no? Uh-huh. Como eso fue en su momento Juan Pablo II con Polonia, ¿no?
Claro.
Era toda una movida también de presencia en lo político, en un momento de transición del comunismo, con la caída del muro de Berlín. Uh-huh. Se dieron muchos, lo tenemos que ver después de perspectiva histórica. Francisco, me detengo un poquito, tuvo un lugar muy destacado. Mirá vos cómo se escribe la historia, ¿no? Él estaba participando en un sínodo en Roma sobre la vida de los obispos, qué sé yo, y justo se produce lo de las Torres Gemelas.
Uh-huh.
Y el obispo encargado de redactar el texto era de Estados Unidos, de Nueva York, salió volando para allá el tipo, ¿no? Y quedó Bergoglio. Y ahí los obispos lo empiezan a conocer a Bergoglio.
Uh-huh.
Eso fue en 2001. Y en el 2005, cuando muere Juan Pablo II y hay que elegir, está cabeza a cabeza con Ratzinger.
Ah, ¿estuvo ya en los papeles en el 2005?
Sí, cabeza a cabeza.
Uh-huh.
Pero claro, apenas era conocido, pero estuvo ahí y pidió que sus votos fueran volcados al cardenal Ratzinger.
Uh-huh.
Y ahí sale Ratzinger.
Uh-huh.
Y después ya en la otra, mira vos cómo viene la historia, que renuncia Ratzinger, y como decimos con un gran amigo, un alemán no hace nada sin atar todos los cabos,
uh-huh.
Sabía quién venía después de él, ¿no?
Deja todo preparado.
Y no, como era Ratzinger, este santo varón, no iba a dejar un poco improvisado algo tan importante, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pero eso la historia no lo dirá. Pero volviendo al tema nuestro, cómo la Argentina ha tenido una presencia y la sigue teniendo, y también como misioneros en distintos continentes, es hermosa la presencia eclesial argentina en el mundo.
Perfecto. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Recién preguntábamos acá hasta cuándo se desea buen año. Bueno, vamos a aprovechar, al menos hasta el 4 lo vamos a decir. ¿Sí?
Mira, yo diría, como viene la cosa,
sí.
Todos los días, digamos, un buen año.
Sí. Está bien. Sí, tiene lógica.
Con mucha esperanza, y con mucha esperanza, y que cada uno de nosotros dé lo mejor por nuestra patria argentina.
¿Viene Francisco este año?
Mira, está todo pensado para que venga.
Uh-huh.
Vamos a ver cómo va el tema salud,
uh-huh.
de Francisco, ¿no? Pero está todo pensado para que pueda venir.
Perfecto. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias.
Jorge y equipo, gracias. Buen año y muchas bendiciones.
Igualmente.